Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Lo que vas a escuchar a continuación es la entrevista completa a Juana Gallego, candidata al Europarlamento por Feministas al Congreso. Escuchaste un extracto de esta entrevista en el Radio Japuta 212.
Radio Japuta, podcast feminista radical.
Juana Gallego es periodista, escritora y feminista experta en comunicación. Además, es candidata al Europarlamento por Feministas al Congreso y hoy nos visita para contestar a vuestras preguntas. Bienvenida a Radio Japuta, Juana.
Ah, gracias. Muchas gracias por esta invitación.
¿Cómo estás, Juana?
Pues bien, estoy muy contenta. Muy contenta porque, bueno, ya estamos en la recta final para poder presentarnos a las elecciones europeas, que es un gran reto para nosotras.
Necesitáis 15.000 firmas para poder presentaros a las elecciones del Parlamento Europeo este 9 de junio. Y, bueno, no sé cuántas firmas lleváis.
Sí, bueno, necesitamos 15.000 firmas o 50 avales de cargos electos. Parece ser que ya tenemos los avales, por lo tanto... Sí, ya parece, o sea, están a punto de confirmarse, pero yo creo que ya tenemos los 50 avales de cargos electos, a los que agradecemos, por supuesto, que nos hayan avalado. Uh-huh. Y las firmas todavía estamos en ello, porque por si acaso no llegábamos con los 50 avales, pues también estamos buscando. Uh-huh. Pero son 15.000 firmas, son muchas firmas. Entonces, no tenemos exactamente la cantidad, porque claro, como han llegado de diferentes lugares y territorios, pues ahora las están centralizando en Madrid. Vale. Pero también han servido para darnos a conocer un poco y extender nuestro proyecto.
Muy bien, ¿los 50 avales de qué partidos, a qué partidos habéis pedido?
Pues hemos pedido a todos los partidos, porque esto de avalar es un ejercicio de democracia. Uh-huh. Y hemos hecho un llamamiento público a todos los partidos políticos. No sabemos exactamente cuáles han respondido. Creo que ya tenemos esta seguridad de los 50 y creo que unos cuantos más que todavía están en tránsito. Uh-huh. Pero bueno, esperaremos a confirmarlo entre hoy o mañana porque el día 6 hay que presentar la candidatura.
Vamos a empezar, si te parece, Juana, con un poco de actualidad, y es que nos gustaría saber qué opinión os merece la jugada política de Pedro Sánchez contra la campaña de la derecha y ultraderecha.
Bueno, a ver, como partido político, digamos, no hemos tenido una opinión unánime sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Porque, lógicamente, tampoco hemos hecho una discusión ni una asamblea para saber qué opinamos, ¿no? En realidad, nosotras creemos que, bueno, seguir este vodevil, ¿no?, de alguna forma que se ha montado Pedro Sánchez, pues la verdad es que es bastante todo lamentable, ¿no? Porque la verdad es que los actores que han participado tampoco es que hayan sido muy buenos, ¿no? Y entonces no tenemos una opinión muy clara sobre este sainete que ha ocurrido en la política española, salvo que nos ha tenido a toda la sociedad pues ahí con la respiración contenida, a ver qué va a pasar, ¿no? Pero vamos, era bastante previsible. Yo personalmente creo que era bastante previsible que Pedro Sánchez iba a continuar. Uh-huh. Y que esto no era una... ¿Por qué iba ahora a dimitir después de tantas cosas que ha afrontado? Uh-huh. Yo creo que esto no era una razón suficiente para dimitir. Por tanto, creemos que esto más bien ha sido pues una jugada de las muchas que Pedro Sánchez ha sabido hacer con su astucia para mantenerse en el poder.
Sobre el lawfare, que me parece que ahí sí que podemos estar de acuerdo, ¿no?, que lleva a cabo la derecha y la ultraderecha en los últimos años con muchos políticos de izquierda y de la izquierda del PSOE. ¿Qué os parece, hasta dónde está bajando la derecha y ultraderecha no solo española, sino europea y estadounidense?
Bueno, yo creo que está bajando ya, yo creo que más bajo, como decía alguna compañera, solo se puede llegar cavando. Sí. Es decir, se están utilizando realmente todos los elementos, los más groseros. Sí. Se están utilizando elementos y reflexiones e ideas que son muy, muy rastreras, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente se está atacando a personas, judicializando actuaciones que luego se han revelado que no han sido reales, ¿no?, que estaban infundadas. Yo creo que la política en general, la derecha y la ultraderecha, está llevando a límites insospechados la calidad democrática, ¿no?, la democracia en nuestro país. Pero todo es un totum revolutum, ¿no?, y esto produce que la sociedad en general esté bastante desconcertada, ¿no?, y estupefacta. y confusa, porque todo esto lo que crea no es más que confusión. Sí. Y a la ciudadanía, pues nos hace, al final no sabemos exactamente qué pensar, ¿no? Porque todo está tan enrevesado, tan enmerdado y tan enfangado, que realmente no sabemos exactamente cuál es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la verdad?
Juana, vamos a escuchar ahora a una compañera.
Hola Barbie, bueno, pues aprovechando que tenéis a Juana de Feministas al Congreso, quería preguntar respecto a cuál sería la postura de su formación en relación a la ley de extranjería, porque pienso que obviamente está totalmente relacionada con la situación de vulnerabilidad especial en la que pone a las mujeres de cara a la prostitución y la trata, que están las dos de la mano mezcladas, ¿no? Y entonces, pues para todas las mujeres que están en esas situaciones de especial riesgo, ¿no? Y que además suelen ser, pues, muchas veces no blancas, ¿no? Y poder aunar así el antirracismo al feminismo, porque obviamente va de la mano, ¿no? Pero especialmente en ese ámbito. Muchas gracias.
Bueno, nosotras evidentemente estamos a favor de que no hay ninguna persona ilegal. Las personas no pueden ser consideradas ilegales. Por tanto, hay que proceder a regularizar la situación de todas las personas que ya están en nuestro país, pero también las que están en Europa. Hay que proceder a la regularización para que tengan sus papeles, para que tengan todos los acceso a todos los servicios que ofrece la Unión Europea, por decirlo así, ¿no? Y por lo que respecta a nuestro país, pues efectivamente nosotras estamos contra la ley de extranjería, es decir, que hay que reformarla para que esta ley nos siga indicando que hay personas ilegales que están totalmente en una situación de vulnerabilidad y especialmente, como dice esta compañera, las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución. Es decir, que en este caso muchas mujeres que entran en este país por trata, por tráfico de personas con fines de explotación sexual, pues eso hay que vigilarlo y hay que controlarlo. Y por lo tanto, nosotras estamos a favor de que se regularicen todas las situaciones para que estas mujeres dejen de estar en esta situación de vulnerabilidad. Y sobre todo, que se persiga a las mafias y se persiga al proxenetismo, porque sin proxenetas y sin tráfico, pues no hay prostitución.
¿Qué opináis de la ley que prepara el PSOE? Bueno, de la reforma del Código Penal sobre la prostitución.
Claro, el PSOE diferencia entre trata y prostitución. La trata se supone que es el tráfico de personas ilegal, ¿no? El tráfico ilegal de personas con fines de explotación sexual, pero la prostitución puede ser voluntaria y puede ser por una decisión libre de las mujeres. Entonces, nosotras no estamos de acuerdo con esta idea. Nosotras creemos que la prostitución existe porque hay el proxenetismo, que sin trata no hay prostitución, pero sin prostitución no hay trata. Es decir, que son dos fenómenos que están perfectamente imbricados. Nosotras no creemos en la libre elección. Nosotras no creemos que las mujeres elijan ser prostituidas. Hay que mirar al fondo y a la raíz de la cuestión. Y son las condiciones materiales de existencia, las condiciones materiales de vida, las que hacen y las que hacen posible que algunas mujeres tengan que ejercer la prostitución para resolver los problemas, lógicamente, para sobrevivir. Nosotras no cuestionamos, evidentemente, esas decisiones de estas personas, pero es que no son decisiones libres, siempre están condicionadas. Si las mujeres que están prostituidas, si las mujeres que son víctimas de trata tuvieran otras posibilidades de existencia material, pues seguramente no elegirían ser mujeres prostituidas. Porque las mujeres prostituidas tienen una gran cantidad de problemas de salud, tienen secuelas psíquicas y físicas. Es decir, no se ejerce la prostitución como un trabajo más. No podemos considerar la prostitución como un trabajo más. Porque si fuese un trabajo como otro cualquiera, debería estar habilitado para que cualquier persona, no solamente las mujeres inmigrantes, lo ejerciera, o lo ejerciera cualquier persona, hombre o mujer, que se viera en una situación pues de precariedad en un momento dado o sin trabajo. Pero no es un trabajo como otro cualquiera. No podemos considerar que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, porque no lo es. Las mujeres que están ejerciendo o que están prostituidas no solo trabajan con el cuerpo, como todos trabajamos con el cuerpo, es que el cuerpo es el lugar de trabajo. Y eso no lo es en ninguna otra actividad humana.
Vamos ahora a escuchar un audio que, bueno, es una pregunta que ya tuvo que contestar Pilar Aguilar, compañera de Feministas del Congreso, pero que me parece que tenemos que volver a hablar de ella. Vamos a escucharla.
Hola Barbie, buenos días. Quería preguntarle a Juana Gallego cuáles son los motivos por los que una feminista debería votar a Feministas al Congreso y no, por ejemplo, al Partido Feminista. Porque, bueno, a veces creo que no tengo del todo claro cuáles son las diferencias tanto de programa como ideológicas de estos dos partidos. Gracias.
¿Por qué una feminista debería votar a Feministas al Congreso? Porque nosotras llevamos la agenda feminista como prioridad absoluta. Nosotras llevamos la agenda feminista, que son los temas fundamentales que preocupan a las mujeres en la actualidad en España. Y esos son los que hemos comentado ya, el problema de la violencia, el problema de la prostitución, el problema de los vientres de alquiler, la precariedad laboral, es decir, esta situación en que las mujeres siempre están en precario, trabajan más pero cobran menos, el reparto de los cuidados, la salud, sin olvidarnos el tema de la salud, y por supuesto blindar el sexo como categoría material, la coeducación efectiva, es decir, que llevamos la agenda feminista. ¿Por qué debería una feminista votar a las feministas del Congreso y no al Partido Feminista de España? Pues una mujer feminista puede votar, si nos podemos presentar las dos candidaturas, a cualquiera de ellas. Nosotras hemos intentado establecer contacto con el Partido Feminista de España y lo hemos hecho, pero no ha habido posibilidad de llegar a acuerdo y, por tanto, no ha sido posible. No ha sido posible, pese a nuestros intentos, y, por tanto, les deseamos muchísima suerte en esta carrera, porque, efectivamente, conseguir las 15.000 firmas y los 50 avales no es fácil. No lo ponen fácil, ¿no? Con lo cual le deseamos toda la suerte del mundo. Bueno. Y entonces las mujeres que van a votar pues tendrán que calibrar si votar a un partido o a otro en el caso de que ambos partidos nos podamos presentar.
Juana, en esas comunicaciones, ¿qué ha sido lo que ha hecho imposible que bueno, que lleguéis a acuerdos?
Bueno, no voy a poder entrar en detalles, ¿no? No voy a poder entrar en detalles, pero algunas de las condiciones que se planteaban no podían ser asumidas por Feministas al Congreso, porque si hemos decidido crear un partido político es porque creemos que hacía falta y, por tanto, algunas de las condiciones eran inasumibles para nosotras como partido creado hace tres años, ¿no? Cuando
por ejemplo,
se creó. Entonces, no os puedo decir, creo que no es conveniente ni debo
sí,
entrar en detalles, ¿no?
Sí, yo quiero que entiendas, tanto a la compañera del audio como a mí, que también soy votante y quiero un proyecto político alternativo a lo que hay, que nos entiendas desde el punto de vista de votantes. Es decir, existe el Partido Feminista y existe desde hace tres años Feministas al Congreso. Hay muchas cosas en común entre los dos partidos, pero entendemos que si se ha creado el Partido Feministas al Congreso es porque habéis echado en falta cosas que el Partido Feminista no tenía, no habéis podido veros representadas en el Partido Feminista, como nos ha pasado a muchas mujeres, y habéis creado vuestro propio proyecto político. Pero ¿cuáles son esas cosas? Entiéndeme, yo no quiero que tú hables mal del Partido Feminista, ni quiero no quiero enfangar el asunto. De verdad, quiero que las oyentas sepan cuáles son las diferencias.
Sí. No, yo ya digo que no voy a hablar mal, por supuesto, de compañeras que conocemos, y por tanto ya digo que no vamos a entrar en detalles.
Entiendo,
ahora
Juana,
bien,
entiendo
sí,
que es
sí,
una
lo que
pregunta.
Puedo decir, sí, lo que puedo decir es las diferencias que las razones
políticas,
por las que nos han,
efectivamente.
Sí, las razones políticas que nos han llevado a crear una nueva formación son fundamentalmente de la manera de estructurar el partido. Nosotras, el partido tal como está fundado, el Partido Feministas de España, se fundó hace más de 40 años. Yo creo que los años 80.
Sí.
Yo puedo decir que Incluso yo estuve en los prolegómenos de la fundación del Partido Feminista cuando no era Partido Feminista. Había una organización que se llamaba la Organización Revolucionaria de Feminista, ¿no? La Organización Feminista Revolucionaria. Bueno, eso no prosperó y después se fundó el Partido Feminista, creo que en el año, ahora no recuerdo exactamente si sería el 80, el 82 o por ahí. Pero quiere decir que lleva 80 y algo. Lleva unos casi o más de 40 años funcionando. Entonces, esa estructura pesa mucho, ha pesado mucho en la historia del Partido Feminista de España y nosotras hemos creado un partido mucho más ágil, un partido mucho más que pueda cambiar. Por ejemplo, las estructuras de las que nos hemos dotado son mucho más ágiles. Por ejemplo, pues nosotras hemos sido una ejecutiva, puede cambiar y después elige otra ejecutiva, ¿no? Y yo ahora mismo estoy en la ejecutiva, pero que no, eso no quiere decir que esté la ejecutiva que se elija de aquí a 5 años.
Juana,
por
tanto, decir... ¿qué
digo?
Sí, perdona que te interrumpa. Si estoy entendiendo bien, el Partido Feminista de España tiene una estructura absolutamente vertical donde Lidia Falcón siempre va a ser su presidenta y siempre va a ser quien tenga más influencia y poder sobre las decisiones que se tienen, y el Partido Feminista al Congreso es un partido más horizontal, más ágil, donde lo mismo estás tú, pero mañana te pueden quitar si así se vota. ¿Es esto lo que estás diciendo?
Pues sí, es esto lo que estoy diciendo, es decir, una estructura pesada, una estructura que cuesta mucho de mover, y nosotras creemos en una estructura, como digo, mucho más ágil y que haya renovación. Nosotras apostamos por la renovación de las caras. Es más, a nosotras nos gustaría que esta renovación viniera de la mano de chicas y de mujeres jóvenes, de mujeres jóvenes que cojan el relevo del feminismo, porque ya las que estamos poco mayores ya deberíamos dejar el espacio para otras mujeres más jóvenes. Y nosotras apostamos precisamente por este rejuvenecimiento de la estructura del partido, ¿no? Eso es un poco lo que pesa más, esta estructura, digamos, más anquilosada, más difícil de mover, es la que ha impedido de alguna forma a llegar a acuerdos, porque no hay tantas diferencias en las agendas, en los programas políticos,
vale,
sino más bien de concepción del partido.
Sí, bueno, no hay diferencias políticas, imagino que dentro del feminismo, pero no sé si sí que hay diferencias en otros temas, como por ejemplo el hecho de que, no sé si esto tuvo que ver también en vuestra idea de formar otro partido político, que fue muy comentada en su momento, y fue, por ejemplo, que el Partido Feminista de España pidiera la aplicación del artículo 155 en Cataluña, incluso antes de que lo pidiera Vox. ¿Tuvo algo que ver? Fue el Partido Feminista, bueno, Lidia Falcón en concreto, fue muy criticada por esto. De hecho, en Cataluña tiene mucha oposición entre las feministas.
Bueno, sí, a ver, el Partido Feminista ha tenido algunos vaivenes en su ya larga trayectoria, ¿no? Y ha tenido algunas convergencias, algunas negociaciones con algunos partidos o con algunas fracciones con las que nosotras no entraríamos en contacto, ¿no? Entonces, eso también ha hecho que haya como recelos, ¿no?, sobre el Partido Feminista de España. A veces ha coincidido con otras formaciones políticas cuya agenda o cuyo programa no coincide mucho con el feminismo, ¿no? Entonces, estos vaivenes son también un poco los que nos han llevado a no poder mantener una coalición o un acuerdo con el Partido de Feministas de España.
Juana, la instrucción 2010 del PSOE permite a personas, como sabes, comprar niños y niñas en el extranjero a mujeres pobres y luego registrarlas en España como sus propias hijas. ¿Qué tiene pensado el Partido Feminista al Congreso a este respecto?
Hombre, nosotros nos oponemos radicalmente a esta instrucción porque efectivamente es la puerta de atrás para facilitar la inscripción en el registro civil de criaturas gestadas por subrogación. Y, por tanto, nosotras, esta es una de las medidas fundamentales que vamos a impulsar, ¿no? Pero ya no solamente en España. Es que, según tengo información de la conferencia de La Haya, que se está haciendo actualmente, la idea de la conferencia de La Haya es facilitar en toda la Unión Europea la inscripción de la filiación de criaturas nacidas por gestación, por sustitución, para que estas criaturas sean fácilmente inscritas en sus países, ¿no? Uh-huh. En los diferentes países, lo cual en la práctica viene a significar la legalización de los vientres de alquiler. Porque, uh-huh, claro, si en algunos países como el nuestro están prohibidos los vientres de alquiler, pero por otra parte se facilita la inscripción a través de estas fórmulas, digamos, que son por la puerta de atrás, pues entonces prácticamente se está legalizando lo que de alguna forma está ilegalizado. Pues esto en Europa se está tomando, se está poniendo el acento precisamente en la facilidad para filiación de las criaturas nacidas por subrogación, en lugar de luchar o de mantener una directiva que prohíba esta práctica en la Unión Europea. Uh-huh.
Vamos a escuchar el audio de otra compañera, si te parece. Cambiamos de tema.
Hola Barbie, hola primas. Mi pregunta para Juana Gallego es si tienen alguna proposición para fomentar el feminismo dentro de la investigación, no solo entre las investigadoras y la discriminación que sufren las trabajadoras de la investigación, sino también en los procesos de investigación, en los protocolos de investigación, para que se incluyan las mujeres dentro de los protocolos de investigación. En la investigación médica, los cuerpos de las mujeres están siendo totalmente desplazados por los cuerpos de los hombres, incluso en el estudio para fármacos dirigidos a las mujeres. Y esa era mi pregunta.
Aquí teníamos la pregunta de la doctora Ana Rosa Jurado, que ha sido también invitada nuestra.
Pues sí, efectivamente. Nosotras incorporamos la cuestión de la investigación en dos aspectos importantes. En la salud de las mujeres, que creemos que no se investiga lo suficiente ni se dedican suficientes recursos a ello. Y también, digamos, cuando hablamos de la coeducación con perspectiva feminista, también incorporamos que haya mayor investigación sobre los condicionantes en la elección de la formación y la promoción de las estrategias de las áreas profesionales. Es decir, incorporamos la cuestión de la investigación en dos de los ámbitos que abordamos en nuestro programa, uno en la salud y otro en la coeducación. ¿Por qué? Porque creemos que es fundamental que haya investigación no solamente sobre salud, que ya consideramos que es importante, sino también en los protocolos de cómo se realizan las investigaciones de todo tipo. Como bien ha dicho la compañera, se toma como modelo el cuerpo masculino y sabemos que muchas enfermedades o muchas de las cosas que afectan a las mujeres tienen que ver con la particularidad de la fisiología femenina. Y, por tanto, por ejemplo, el infarto mismo no se manifiesta de la misma manera en un cuerpo de hombre que en un cuerpo de mujer. Y no digamos ya de aquellas enfermedades que son específicamente de mujeres, como la endometriosis, a las que no se dedica ninguna atención y es un problema que sufren muchísimas mujeres. Por tanto, sí, nosotras consideramos que tiene que haber investigación, a cambiar los protocolos en los análisis clínicos que se hagan, tomando en cuenta a las mujeres, el cuerpo de las mujeres, y también para promocionar a las mujeres en el ámbito de la investigación científica.
Vamos a escuchar el audio de otra compañera.
Hola, Barbie. Tengo una pregunta para Juana Gallego. A ver, yo tengo tres pilares en mi ética innegociables, que son conciencia de clase, el feminismo y el veganismo. Entonces, mi duda es sobre la postura hacia los animales y cómo enfocan todo este tema, ¿no? Como feministas son intachables, pero a mí ya no me vale solo con que sean feministas. También necesito saber cuál es su postura acerca del veganismo, qué leyes para proteger a los animales se plantean, en fin, ya me entiendes.
¿Cuál es vuestra opinión sobre el maltrato animal y sobre la explotación animal para consumo humano?
Bueno, a ver, evidentemente nosotras no hemos decidido como partido que somos un partido vegano porque esa es una cuestión que no creemos que nos competa. Pero efectivamente nosotras estamos por una política de respeto a los seres vivientes. De hecho, hay una propuesta muy interesante que ha salido actualmente que se llama La ética de la consideración, de una escritora francesa que se llama Corinne Peluchon, en la cual a nosotras estamos muy de acuerdo. Es decir, no solamente el mundo está compuesto por seres humanos, sino que está compuesto también por seres vivientes que no son humanos, uh-huh. a los que hay que respetar. Ahora bien, nosotras como partido no hemos discutido ni tenemos una propuesta concreta sobre, más allá de que respetamos y hay que respetar a los animales, esta concentración o este maltrato en las granjas que se les da, este aspecto intensivo, ¿no? En las granjas de cerdos, en las granjas de pollos, ese maltrato, digamos, evidentemente estamos en contra. Ahora bien, no podemos decir que como feministas, como partido, nos pronunciemos sobre si tenemos que ser veganas o no, porque esto creemos que es una cuestión que va más allá de ser un partido político.
Entiendo que no os decís, o sea, no sois veganas, no os nombráis a vosotras mismas como un partido vegano, sí feminista, pero estáis en contra de la explotación en granjas de animales para consumo humano. No sé si lo he entendido.
Bueno, sí, o sea, estamos en contra. Nosotras creemos, hay un capítulo, digamos, que le llamamos política agraria, con las cosas del comer no se juega, sí. En donde de alguna forma hablamos un poco de todo lo que conlleva la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, cómo afrontar la alimentación del planeta, cómo enfrentarnos a estas cuestiones. No es nada fácil. Evidentemente no es nada fácil, ¿no? Pero digamos que de alguna forma hay que atender, hay que utilizar de una forma racional, un uso racional de los sectores alimentarios, tanto la pesca como la ganadería, como la agricultura, ¿no? Es decir, que de alguna forma esta explotación, la explotación desbocada de los recursos naturales, hay que ponerles un tope, hay que de alguna manera tenemos que hacer un uso racional.
Entonces, hacer un uso de la explotación animal, pero no mucho.
No, hacer un uso racional de los recursos con los que se cuentan, ¿no? Es decir, nosotras no vamos a decir que hay que prohibir el consumo de carne. Nosotras como partido no podemos, no nos hemos pronunciado al respecto. No sé, quizá haya que discutirlo, pero no hemos discutido si hay que limitar el consumo de carne. Lo que sí que planteamos en este capítulo sobre política agraria, digamos, agropecuaria y de los sectores alimentarios, es que hay que hacer un uso racional. Es decir, un uso racional.
Sí, lo que pasa es que la compañera vegana, sabes que dentro del feminismo hay muchísimas compañeras veganas y me parece que es un tema importante. A lo mejor a Vox le da igual, al PSOE le da igual, pero dentro del feminismo hay muchísima conciencia sobre el maltrato y el abuso animal. Ahora mismo las recomendaciones del Ministerio de Consumo son precisamente 0 unidades de carne, por ejemplo, a la semana. No es necesaria la carne y de hecho es contraproducente, ¿no?, su consumo. Entonces yo no hablo de prohibir consumir carne, Juana. Lo que digo es permitir o no permitir la explotación animal para que luego haya carne que consumir. Yo no digo que tú prohíbas a las personas si comen carne, sino que a lo mejor la respuesta es lo tenemos que discutir, entiéndeme, pero quiero que la pregunta quedara clara porque igual no me he explicado bien.
Es claro, lo que pasa es que nosotras como partido no hemos llegado a discutir, uh-huh, quizás uh-huh. haya que posicionarse en algún momento, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que está clarísimo es que nosotras estamos por recuperar la racionalidad en la explotación y el uso de todo tipo de recursos alimentarios, ¿no? De recuperar la biodiversidad, limitar la superficie que se dedica al cultivo y la ganadería, aumentar los espacios protegidos, detener la contaminación del suelo, en fin, toda una serie de posibilidades que, por supuesto, estamos en contra de esta explotación irracional que se está llevando a cabo. Uh-huh. Ahora bien, no hemos discutido y, por tanto, yo como Juana Gallego, pues no puedo explicar si nosotras estamos por la limitación del consumo de carne o no. Eso, uh-huh. la verdad, es que no lo puedo decir a día de hoy porque uh-huh. no lo hemos
Sí,
No
yo
lo hemos discutido, ¿no?
entiendo que hay muchas cuestiones que quizás estén incluso en esta entrevista. Bueno, habrá temas que no sepáis contestar. No sé si
Exactamente.
habréis hablado o habréis llegado a acuerdos sobre, por ejemplo, qué pasaría con las familias monomarentales. Sabes que son la inmensa mayoría de las familias monoparentales. Y además, un gran porcentaje son precarias. Y querríamos saber qué opináis sobre cómo se podría mejorar su vida. Siempre son las olvidadas.
Claro, efectivamente, nosotras apostamos, por supuesto, por todas las familias, los modelos familiares, lógicamente, a que den lugar, digamos, a la estructura actual de la sociedad, es decir, que todos los modelos familiares son adecuados. Y efectivamente, digamos que las mujeres son mayoritariamente las que tienen la responsabilidad de los hijos muchas veces en solitario, ¿no? Por tanto, nosotras estamos por favorecer, por ayudar, porque haya una política específica para las mujeres que se dedican a criar a sus hijos solas, porque son muchas y precisamente porque se ven abocadas a criar a sus hijos en solitario es por lo que están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, porque tienen que conciliar, porque tienen que estar trabajando para alimentar a sus criaturas y también, lógicamente, para cuidarlas y, por tanto, que haya ayudas a las mujeres que tienen hijos y que se dedican a la crianza de esos hijos e hijas en solitario, ¿no? Nosotras creemos que las mujeres, la mayor parte de las familias, efectivamente, son monomarentales porque muchas veces los padres hacen dejación de sus funciones, ¿no?
Exacto.
Y por tanto son las mujeres las que acaban haciéndose cargo de las criaturas. Nosotras creemos que hay que establecer políticas sociales públicas para favorecer que estas mujeres puedan criar a sus criaturas con dignidad y de una manera adecuada.
Vamos, si te parece, con la primera pregunta sobre Europa.
Hola Barbie, quería enviarte una pregunta para Juana Gallego. Hace tiempo en Europa había como una política de todos los países hacia una unión sólida de Europa. Desde lo del Brexit han ido surgiendo más movimientos nacionales que se presentan a las elecciones europeas, pero parece ser que lo que quieren es desmembrar la unión. Yo no tengo todavía una idea clara al respecto porque creo que unirnos nos iría bien, pero las políticas que se han hecho últimamente desde Bruselas perjudican a todos los países de una u otra forma. Sobre todo en nuestro ámbito, en el sur de Europa, que lo que nos están haciendo es que vayamos hacia el mercado del turismo y desindustrializarnos. ¿Qué medidas lleva Feministas al Congreso a Europa en este sentido? ¿Quieren ir hacia una unión más fuerte o hacia individualidades de los países miembros?
Bueno, nosotras planteamos lo que decimos, ¿no? De que una Europa sea más democrática y más solidaria con los demás pueblos. Europa no puede refugiarse entre muros, porque hoy día el mundo es muy pequeño y todo el mundo está interrelacionado. Y nosotras creemos que Europa es un club en donde se van incorporando cada vez más países. De hecho, hay otros muchos países que están esperando entrar en la Unión Europea y parece ser que lo que está contando ahora más para Europa es la cantidad y no la calidad, ¿no? Es decir, la calidad democrática que tiene que reinar en los países europeos para formar parte de la Unión. Entonces, ahora hay otros países que están por ahí esperando y la Unión Europea parece que lo que le interesa ahora mismo es ampliar mucho más, pero sin mirar esas leyes, esa estructura, digamos, democrática. Nosotras planteamos que haya una política internacional basada en la solidaridad entre los pueblos, donde, por supuesto, como feministas, creemos que las mujeres tengan protagonismo, ¿eh? Donde las mujeres puedan hablar y tengan un papel protagónico en esta política internacional. Por ejemplo, nosotras planteamos que habría que romper relaciones diplomáticas o comerciales con países que nieguen los derechos de las mujeres y bloquear, incluso si hace falta, eventos deportivos que se pretendan celebrar en países que no respeten los derechos de las mujeres. O, por ejemplo, nosotras planteamos que hay que garantizar el laicismo en la Unión Europea y en todos sus Estados miembros. que no puede ser que las confesiones religiosas tengan financiación y no deben recibir subvenciones porque lo que están haciendo es adoctrinar a las mujeres para que sigan utilizando y siguiendo digamos, con el modelo convencional. Planteamos, por ejemplo, los derechos de las mujeres en los países en los que no están reconocidos o incluso vincular las ayudas al desarrollo extracomunitario al respeto a los derechos humanos a las niñas y a las mujeres y garantizar que esas ayudas se inviertan en la población y no se queden en las manos de los gobiernos corruptos que muchos gobiernan en esos países. Es decir, nosotras planteamos que tiene que haber una solidaridad internacional porque lo que no puede ser es que cada país se aísle sobre sí mismo como ha hecho el Reino Unido, que desde que se hizo el Brexit, pues el Reino Unido ha ido empeorando su situación. Por tanto, nosotras creemos que lejos de la autarquía, que era lo clásico, ¿no?, que cada país se resuelva sus problemas, nosotros creemos que los problemas actualmente están interrelacionados, todo el mundo está interrelacionado y tenemos que afrontar todos los problemas, digamos, con diálogo y con respeto hacia todos los países del mundo. Uh-huh. Y la Entonces, Unión Europea uh-huh. pues debería ser, liderar de alguna manera estas políticas de ámbito internacional.
Entiendo que a la pregunta,
por ejemplo,
sí.
Nosotras defendemos un modelo internacional de comercio justo, que eso no lo tenemos que inventar, ya está inventado. O, por ejemplo, nosotras estamos en contra de que del consumo exacerbado, de que los países del norte devoren los recursos de económicos de los pueblos del sur. Es decir, que hay que mantener, hay que intentar que haya un equilibrio entre el despilfarro que se realiza en el norte y las dificultades y la vulnerabilidad de los países del sur.
Entiendo que estáis a favor de una Europa más unida, que estáis a favor de la Unión Europea, pero ¿esperáis o fomentaréis que los del norte no aplasten a los del sur?
Exactamente, más unida.
Pero dentro de la Unión Europea.
Una Europa más unida, pero no excluyente. Es decir, no una Europa que se refugie sobre sí misma para defender unos principios inamovibles, sino una Europa solidaria con otros pueblos y con otros países.
La pregunta era dentro de la propia Unión Europea. No están siendo solidarios desde el norte con los del sur, era lo que decía la compañera. Entonces, más allá de ser solidarias con las de fuera, pero claro, no sé qué sentido tendría la Unión Europea si no funcionara como está funcionando. Es decir, al final es la Unión de Europa en contra de, o sea, no es la Unión Mundial, es la Unión de Europa, no sé si me explico.
Claro, claro, a ver, claro, efectivamente, estamos hablando de un continente, ¿no? Estamos hablando de los países que conforman la Unión Europea, a los que se van a incorporar otros países que también forman parte de Europa, ¿no?
Entonces, y que van a hacer políticas para ellos mismos, aunque sean detrimento de los demás países.
Esto es complicado, ¿no? Porque claro,
sí, claro. O sea, creo que la claro, compañera, creo que la compañera iba un poco también. Iba por ahí, no lo sé, pero vamos, si no iba ya te lo pregunto yo. Es una cuestión muy complicada, efectivamente. De hecho, yo tengo algunos hilos que no sé cerrar, que tampoco me he preocupado por cerrarlos, pero digo, a lo mejor vosotras sí que lo habíais hablado y me sorprendes con una propuesta, no lo sé, por eso pregunto.
Bueno, ya digo que nosotras tampoco somos un partido pequeño, somos un partido uh-huh. reciente, hemos tenido que solventar muchas cuestiones, por ejemplo, hasta tanto estructurarnos, tener unos estatutos, tener una serie uh-huh. de cosas que eran imprescindibles, con lo cual en 3 años todavía tampoco hemos tenido tiempo de afinar todo tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual algunas nos han quedado todavía por discutir.
Vale.
Pero bueno, yo creo que como partido joven, estas además han sido nuestras primeras elecciones, van a ser nuestro primer reto,
cierto.
Porque no nos hemos podido presentar a ninguna de las elecciones anteriores, con lo cual hemos tenido que poner un poco nuestra pequeña maquinaria, porque uh-huh. somos un pequeño partido, nuestra pequeña maquinaria para afrontar este reto, empezando uh-huh. por las condiciones tan que nos tan difíciles que nos ponen, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en otros países no piden 15.000 firmas. Alemania pide, creo, 4.000 o 5.000 y son más habitantes que nosotros. Uh-huh. Quiero decir que hemos tenido que, en muy poco espacio de tiempo, hemos tenido que organizar muchas cosas y estamos en ello. Por yo tanto, sí, puede ser que algunas de las cuestiones pues no las hemos podido discutir uh-huh, uh-huh. a fondo, pero eso no quiere decir que no tengamos, digamos, unas ideas generales sobre sí. lo que nosotras planteamos.
Estamos siempre de acuerdo. Yo creo que teniendo las compañeras...
en cuenta, sí, siempre teniendo en cuenta que somos un partido feminista y que, por tanto, nuestra prioridad, lógicamente, es no solamente la política, por supuesto, internacional, sino dentro de la política internacional, favorecer en todo lo que nosotras creamos el papel de las mujeres y los derechos de las mujeres.
Estamos de acuerdo, yo creo que todas las que estamos escuchando nos hacemos cargo de que sois un partido nuevo, de que, hablando en plata, creo que no tenéis ni un duro, con lo cual es... creo que todas nos hacemos cargo, pero yo no pretendo hacerte una entrevista dura para nada, Juana, yo lo que quería es preguntarte, aprovechando que te tenemos aquí, lo que sepáis y lo que hayáis hablado, comentarlo, y lo que no, se dice y no pasa nada. Sabemos, yo sé, porque también entrevistamos a Pilar Aguilar, que estáis abierta a escuchar siempre, y eso es lo que me parece interesante. No cerréis en banda a cualquier cosa y en una entrevista pues decís humildemente, mira, de esto no hemos hablado, pero estamos dispuestas a hablarlo si hay presión social, si la sociedad prioriza un tema sobre otro, vamos a atenderlo. Yo creo que con eso, vamos, a mí me vale. Luego, lo que sí que tenéis pensado y estás poniéndolo encima de la mesa, bueno, pues ya algunas estaremos de acuerdo o no, pero bueno. Me parece bien sí, que lo sí. que no hayáis hablado estéis dispuestas a escuchar a las personas que se organizan para luchar por ese fin, claro, ¿no? Por lo claro, que sea, familias sí, monomarentales, sí, pero... personas con discapacidad, cambio climático, ¿no? Todos los temas que haya, me parece importante que estéis abiertas a escuchar a las que saben, ¿no? Sobre esos temas.
Claro, sí, sí, además me gustaría añadir que efectivamente nosotras no solamente estamos abiertas a recoger todas las iniciativas o todas las ideas que tengan los diferentes grupos, es que ya lo hemos intentado y lo estamos intentando, uh-huh. ¿eh? Y no vamos a cejar de seguir intentándolo. Uh-huh. Por ejemplo, una de nuestras ideas fue hablar con los diferentes grupos, digamos, de mujeres para recoger sus iniciativas, para recoger sus ideas, ¿no? Uh-huh. Celebramos hace un año, creo, ahora no me acuerdo si ya cuándo fue, pero fue en verano, una convención precisamente para intentar recoger todas aquellas ideas del tejido asociativo de las mujeres que pudieran ser útiles para conformar nuestro programa, nuestro ideario, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no solamente estamos abiertas, sino que si algunas de las cuestiones que no hemos tenido tiempo o en las que no hemos reparado nos las hacen llegar, por supuesto que estamos dispuestísimas a incorporarlas en nuestro programa, uh-huh. En nuestro programa que ahora ya será, digamos, inmediato para Europa, pero que seguiremos con otras elecciones que pueda haber en el futuro más uh-huh. inmediato.
Uh-huh. Creo que esta respuesta sí que la tenéis clara. ¿Cuál es vuestra postura sobre la OTAN?
Nosotras lo que creemos es que el modelo de defensa y el modelo de guerra, digamos, que existe actualmente, es el modelo fundamentalmente basado en el arquetipo viril, en el modelo masculino, es decir, ese que se defiende a puñetazos, ¿no? Llevándolo a la cuestión de la defensa, digamos, de los diferentes países, eso sería cuando se crean o cuando se hacen las guerras de expansión y de conquista hacia otros territorios, digamos, este modelo defensivo que es el modelo totalmente masculino. Las mujeres no hemos sido socializadas en el modelo de ataque para otros países, ni de guerras de exterminio, ni guerras de conquista. Las mujeres hemos sido adiestradas, las mujeres hemos sido socializadas, en más bien en la ética del cuidado, en el aspecto de cuidar de los demás y de cuidar del mundo y de la vida, ¿no?
Por tanto...
La OTAN no nos representa, eso es evidente. La OTAN para nosotros, a nosotras no nos representa, a las mujeres no nos representa porque es un modelo, como digo, basado en el arquetipo viril. Ahora bien, tampoco nosotras planteamos en el programa que España tenga que salir de la OTAN o no. Cuando se llegue a ese momento y haya que discutirlo, pues nosotras ya discutiremos cuál sería nuestra postura. Pero de momento no lo hemos discutido.
Entiendo que lo que quieres decir es que no estáis a favor de la OTAN, pero no habéis pensado en una alternativa, ¿es esto?
Exactamente, no hemos pensado en una alternativa porque, como digo, tampoco, como partido pequeño y reciente, tampoco hemos tenido tiempo de discutirlo todo, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Quizá en el momento en el que, por ejemplo, se discutiera esta posición, cuál sería la posición que deberíamos defender, pues ya lo pondremos sobre la mesa en una discusión y ya nos definiremos. Pero de momento, digamos que nosotras no nos sentimos representadas en ese modelo de defensa, pero tampoco tenemos una alternativa, uh-huh. Francamente.
¿Qué posibilidades reales contempláis de salir, Juana? ¿Habéis hecho alguna estimación?
Nosotras somos realistas. No queremos pecar de ingenuas, de pensar que es fácil. Por ejemplo, hemos visto los votos que obtuvieron partidos, digamos, pequeños en el 2019 y hemos visto que es muy difícil alcanzar el límite que se exige para tener representación en el Parlamento Europeo. Se exigen, si no me equivoco, casi 400.000 votos. Nosotras queremos conseguir que haya esos 400.000 votos, pero también siendo realistas, vemos que incluso partidos que digamos, tienen una mayor trayectoria y una mayor historia, no consiguieron la representación. ¿Por qué? Porque, como digo, son necesarios muchísimos votos. Claro, eso también está relacionado con nuestra capacidad para hacernos ver, para estar en la esfera pública, para tener presencia en los medios de comunicación. Y claro, los medios de comunicación no nos están favoreciendo en absoluto. No solamente no nos están favoreciendo, sino que nos lo dificultan. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, la televisión, los grandes medios escritos o digitales, nos están dando la espalda, porque somos un partido que defiende ideas que actualmente no son hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, defendemos la abolición de la prostitución, defendemos que estamos en contra de los vientres de alquiler, defendemos una serie de cosas que los partidos las llevan, entonces no nos están facilitando el poder exponer nuestras posturas, eso también implica poca visibilidad social, ¿no?
De hecho, ¿qué medios os dio cobertura cuando se creó vuestro partido? Quiero decir, la creación de un partido feminista es una cosa que los medios de izquierda deberían haber por lo menos cubierto como noticia y sin embargo no la cubrieron. Medios de izquierdas de izquierdas y se dicen feministas.
No la cubrieron, los medios de comunicación nos han dado totalmente la espalda. Eso es indiscutible. Todos. Los de izquierdas solamente están dando alguna cobertura a algunos medios de derechas porque seguramente les interesa políticamente. Pero nosotras tenemos que decir muy claro, y lo vamos a decir clarísimo, no le estamos haciendo el juego a la derecha. Y que si algún medio de comunicación de derecha nos hace caso es porque nosotras aprovechamos cualquier grieta en donde podamos plantear nuestra postura y nuestras reivindicaciones.
Como equipo te entendemos, yo como Barbie también te entiendo lo que quieres decir y creo que las que te están escuchando también, sobre todo es vuestra negativa a que el sexo desaparezca como categoría, más allá de la prostitución, que también hace mucho, sobre todo es el tema de las leyes trans, que todas conocemos en esta radio y la audiencia también. Claro. Pero bueno, el otro día justo hablaba con Ana Monzón, creo que fue Ana Monzón, que son los medios de derechas los que dan pábulo, los que dan entrevistas, porque quieren sacar un rédito político para sus partidos de confianza, sus partidos que los financian, etcétera, ¿no? Entonces, al final tenemos una izquierda ausente, una izquierda ciega, unos medios, quiero decir, de comunicación de izquierda ciegos, que se hacen los ciegos, y por otra parte tenemos a la derecha, a los medios de derecha, intentando no hacer un poco de daño político a través de las reclamaciones de las feministas. Es decir, no tenemos una prensa libre, independiente, reflexiva en este país. En eso estamos completamente de acuerdo.
Efectivamente.
Y eso también, eso se nota a la hora, claro, de que se crea un partido político feminista claramente de izquierdas y no van los medios de izquierda a cubrir, ¿no? Claro. Su nacimiento. Eso quedará para los anales de la infamia con todo el tema trans. Pero continuamos, si te parece, porque queríamos saber con qué partidos europeos sentís afinidad en el Partido de Feministas al Congreso y si os integraríais en algún grupo político europeo.
Mira, es que nos hemos intentado poner en contacto con grupos parecidos a Feministas al Congreso, pero no existen. Ya, no existen. Claro. Es decir, en Europa están la derecha, están los socialistas, están los verdes, están los que se pondrán en no sé, estos nuestros de Sumar y Podemos, no sabemos dónde se meterán, pero en cualquier caso no existen partidos similares al nuestro. En Alemania había un partido también feminista, pero parece ser que no se va a poder presentar y nos ha dicho que no se puede presentar. Con lo cual, nosotras es posible que si llegamos a Europa, pues tengamos que ponernos en ese grupo mixto que parece sí. que agrupa a todos aquellos que no tienen una familia política concreta. Uh-huh. Es que no tenemos una familia política. Yeah. No tenemos una familia política y quizás tengamos que, a ver, cuando... establecer, a ver qué lazos podemos establecer uh-huh. con aquellos que sean más afines, uh-huh. pero actualmente no existe ese grupo, esa familia política feminista, por decirlo así, uh-huh. ¿no?
Te hago dos preguntas y ya te dejamos, Juana, de verdad. La primera es, ¿qué campaña tenéis planteada para que vuestro público objetivo os conozca de aquí al 9 de junio? Sin mucho dinero y sin mucha publicidad, es decir, no lo tenéis fácil.
No lo tenemos nada fácil. Y eso es lo que os decía de que los medios de comunicación, claro, nuestras expectativas de tener representación, como bien decíais, depende también de la visibilidad que tengamos en los medios. Porque, claro, ¿cómo vamos a presentarnos ante la opinión pública si los medios de comunicación no nos dan espacio, ¿no? Uh-huh. Por tanto, eso es una dificultad. Como campaña, nosotras sin dinero y sin medios de comunicación, porque no los tenemos, nuestra única posibilidad es las redes sociales, utilizar a fondo el papel de las redes sociales, hacer actos, digamos, presenciales a través de las agrupaciones de los diferentes territorios. Y si podemos y tenemos algunas posibilidades de poner carteles, pues los pondremos en aquellos lugares estratégicos que creamos que pueden ser más visibles, porque tampoco tenemos una gran capacidad, por ejemplo, para empapelar todo el territorio, ¿no? Claro. Evidentemente no tenemos dinero, tenemos una capacidad limitada. Entonces, yo creo que fundamentalmente van a ser las redes sociales que las vamos a utilizar, digamos, al máximo.
Uh-huh. ¿Os vais a presentar a las próximas elecciones municipales, autonómicas o generales?
Bueno, eso es mucho decir. Eso es adelantarnos mucho. De momento estamos a ver si podemos presentar, bueno, ya estamos presentándonos, lógicamente, pero a ver si podemos este primer gran reto de las europeas y luego, una vez valoremos la capacidad, porque claro, para nosotras va a ser muy importante presentarnos a las elecciones europeas. ¿Por qué? Porque España es una única circunscripción claro. territorial. Entonces vamos a saber con mucho detalle nuestra capacidad de incidencia, ¿no? Nuestra capacidad para llegar a la sociedad, nuestra sí. capacidad de afectar, es decir, nuestra presencia. Sí. Y yo creo que a partir de aquí también podremos hacer una valoración, ¿no? Una valoración política de hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde ir. Por tanto, ya veremos, primero pasaremos este reto y luego ya en función de lo que hayamos visto, de lo que haya ocurrido, pues ya pondremos ya nos situaremos a qué hacer en las próximas contiendas. Pero de todas formas, como ha habido elecciones en Euskadi, ahora en Cataluña las va a haber, en Galicia las ha habido hace poco, quizás las andaluzas sean las próximas y las estatales en el caso de que todo vaya como vaya, no sabemos si se adelantarán o no, uh-huh. pero en cualquier caso todavía, digamos que como ha habido elecciones en muchos territorios y en las nacionales, pues yo creo que tendremos tiempo después de las europeas de ver un poco cuáles son nuestras posibilidades de cara a otras elecciones, de españolas.
Juana Gallego, muchísimas gracias por haber estado en Radio Japuta.
Pues muchísimas gracias a vosotras, porque la verdad es que es una de las primeras entrevistas en las que podemos participar. A partir de ahora vamos a intentar incentivar nuestra presencia en todo tipo de medios, pero ya decimos que muchos nos cierran las puertas y, por tanto, vamos a intentar estar a tope como con vosotras y con otras personas, que además esto de los podcasts, que ahora tienen mucha repercusión, pues vamos a intentar que estemos presentes lo máximo posible. Muchas gracias a vosotras.
Muy bien. Barbie. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias, Juana.
Gracias a ti.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.